Es las 9 en Canarias.
Sí.
¿Qué tal?
Soy
José María Olmo. Seguimos con la linterna encendida en este lunes 14 de julio.
Toma.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Claro, venía vacilando por ahí con las 11 tal, voy a coger tal el boletín. Pues toma, ahora va a ser cascas. Enseguida abrimos nuestro tiempo de tertulia y análisis, hoy con Ignacio Camacho y el susodicho José María Olmo. Pero antes te resumo las noticias del día que debes conocer a esta hora. Uno, te lo hemos contado hace exactamente una hora, última hora. La Ertzaintza ha detenido en Rentería, Guipúzcoa, a un tercer implicado en la agresión a un hombre en Torre Pacheco. Al parecer, la Guardia Civil le tenía localizado. La Policía Autonómica Vasca le ha apresado cuando se disponía a subir un tren con destino a Irún. Distintos medios, la verdad, en Murcia, entre otros, apuntan a que podría ser el directo agresor de este señor. Dos, el gobierno pretende convocar a la vuelta del verano un consejo de política fiscal y financiera sobre el acuerdo para la financiación singular de Cataluña. La mayoría de comunidades, incluidas las gobernadas por el PSOE, se oponen a este pacto que plantea que la Generalitat recaude por ahora el IRPF y podría llegar hasta el 100% de los impuestos. Tres, la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía, dice que Santos Cerdán dirigía un eficaz y duradero sistema de corrupción a gran escala. El Ministerio Público se opone a su puesta en libertad porque dice que tiene capacidad para ocultar pruebas, condicionar a testigos e influir en supuestos pagadores aún desconocidos. 4. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea celebra mañana las dos primeras vistas sobre la ley de amnistía. Comenzará a estudiar las cuestiones prejudiciales que le ha planteado el Tribunal de Cuentas sobre los gastos del procés y de la Audiencia Nacional sobre los CDR. Y quinta noticia. Donald Trump amenaza a Putin con aranceles del 100% si no alcanza un acuerdo de paz para Ucrania en los próximos 50 días. El presidente de Estados Unidos anuncia también que entregará a Ucrania sistemas de defensa antimisiles Patriot para repeler los ataques rusos. Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con José María Olmo. Ignacio Camacho, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
José María Olmo, ¿cómo estás?
Bueno, cada vez lo pones más difícil, pero...
Bueno, chico, haber estudiado. ¿Qué quieres que te diga?
Esto no es para cualquiera.
¿No? Esto no es para cualquiera, esto es para auténticos... Bueno, vamos a ver, por eso somos líderes, tío.
Hombre, eso es desde luego.
Perdóname.
Sin ninguna duda.
Perdóname.
No será porque...
La fama cuesta, que decían. Hombre, en la
claro
serie
que sí,
aquella.
Hay que sudar, sangre, si es preciso. Lo de mear sangre lo dejamos para otros, que ya lo avisó Puigdemont. Hablando del tema, el gobierno pacta con la Generalitat un plan para que Cataluña tenga su propio cupo, y ellos no lo llaman así, y acabe recaudando, según dice Esquerra, hasta el 100% de los impuestos. Ángel Víctor Torres, ministro de la cosa autonómica, apela a la mayoría de investidura para sacar adelante las reformas.
Para eso necesitamos, lógicamente, los apoyos pertinentes y tenemos la absoluta voluntad de poder tener un nuevo sistema de financiación autonómica que podamos llevar las Cortes Generales, pero también depende, lógicamente, de los apoyos que las demás fuerzas nos den.
Desde Esquerra, su portavoz, Isaac Albert, dice que no basta con esto.
El país necesita molt més.
El país necesita mucho más. El país necesita seguramente menos escenificación y mucha más concreción. En este sentido, el gobierno español avanza arrastrando los pies.
Arrossegant els peus.
Las comunidades autónomas, el resto, la mayoría, se opone, incluidas Asturias y Castilla-La Mancha.
Es absolutamente innegociable que el que más tiene, más paga. Lo contrario simplemente es intentar tomarnos por tontos y a estas alturas yo ya no estoy con edad como para volver a una guardería, salvo para inaugurarlas.
Era Emiliano García Page, claro. También se oponen comunidades del PP. Isabel Díaz Ayuso.
Acudiremos a la Audiencia Nacional, al Tribunal Constitucional, a la unidad de todas las comunidades autónomas, donde tengamos que ir, para decir que también desde la Comunidad de Madrid nos negamos a firmar esta sentencia de muerte contra España.
Era la propuesta de ambos. Olmo, ¿por dónde lo pillas?
Bueno, yo creo que esta cesión, que no ha sido completa, porque es verdad que el acuerdo que se ha firmado hoy no fija un calendario para la recaudación del IRPF, como se ha prometido, no deja clara cuál va a ser la relación de la agencia tributaria catalana con la agencia tributaria española. No refleja, por ejemplo, esa subordinación que exige el independentismo, o mejor dicho, esa falta de subordinación. Tampoco aclara qué recursos o cómo lo va a hacer la Generalitat para recaudar el IRPF, que es un impuesto que afecta, claro, a todos los ciudadanos. Estamos hablando de que es necesario ser capaz de manejar una ingente cantidad de datos, cruzarlos, investigarlos posteriormente para abrir investigaciones, declaraciones paralelas. Pero a mí me gustaría recordar de dónde venimos. Venimos de un referéndum del 1 de octubre que, si no salió adelante, si la declaración de independencia fracasó, fue fundamentalmente porque la Generalitat no tenía las herramientas necesarias para poder tener una soberanía económica. En la operación famosa Anubis, en la que los líderes de Òmnium y la ANC intentaron rodear el Departamento de Economía para evitar que la Guardia Civil llevara a cabo los registros, los despachos, entre otros, de Oriol Junqueras y de una de sus manos derechas, Lluís Salvadó, lo que se encontraron fueron correos electrónicos y documentos que demuestran que poco antes del referéndum la Generalitat hizo todo lo posible, avanzó para intentar consolidar unas estructuras tributarias que permitieran a Cataluña no depender del resto de España, ¿no? Y esa falta, o sea, quizá un error de cálculo en los plazos, de la dificultad que esto entrañaba, fue lo que provocó que después del 27 de octubre pudiéramos meter en un maletero y salir de España por la frontera con Francia, ¿no? Teniendo en cuenta la importancia o lo clave que es el hecho de tener una hacienda propia para los planes del independentismo y la facilidad con la que fabrican agravios, el mero hecho de abrir este melón es muy parecido a lo que ocurrió ya con el Estatuto de Cataluña, cuando Zapatero prometió en una fiesta a la Rosa que el Parlamento, el Congreso, aprobaría la propuesta que llegara de Cataluña. Yo creo que el Partido Socialista está repitiendo el mismo error y lo está haciendo además con una medida que es profundamente injusta. Yo creo que la gravedad, en este caso, es todavía mayor, porque está acabando con un sistema de reparto que evidentemente requiere que quien más tenga, más aporte, ¿no? Y lo que está intentando hacer el Partido Socialista es mantenerse con respiración asistida 2 años más en el poder a cambio de sacrificar una parte esencial de nuestro Estado moderno.
Camacho, píllalo por donde quieras, porque ahora vamos a otros aristas.
Sí, esto que decía Chema es importante, porque acordaros de que aquella promesa de Zapatero acabó en un estatuto encallado en el Constitucional, generó el agravio y fue el combustible del proceso, porque era incumplible sin romper el Estado. Con esto puede pasar algo similar. La declaración es muy abstracta, pero supone el reconocimiento, es muy abstracta, está llena del lenguaje de madera este que utiliza el gobierno, todo es implementar recursos, trabajar en la dirección de reconocer la multilateralidad, pero al mismo tiempo la ordinalidad y la singularidad, en fin, es un, como se dice aquí en Andalucía, es un me alegro verte bueno. Pero establece, de alguna forma, un derecho de autodeterminación fiscal. Y esa va a ser la próxima reclamación de Cataluña. Es posible que eso no se lo implementen en esta legislatura. Bueno, no lo pueden implementar, no tienen mayoría, ni además no saben cómo hacerlo. Es que requiere una ley, el Ministerio no se atreve, María Jesús Montero ni siquiera se ha atrevido a comparecer por allí, para no poner demasiado más en aprietos a su candidatura en Andalucía. En fin, se llama un motín autonómico. Es difícil que lo lleven adelante. Lo que querían era darle a Esquerra el pretexto para poder seguirlos apoyando. Pero es efectivamente un derecho a autodeterminación fiscal. Es la consagración de un privilegio por el cual los más ricos serían a los más pobres, los territorios, en este caso los territorios, pero también los ciudadanos. Esto decía Chema, la ruptura de la caja común es un cuponazo que permitirá, cuando se implemente, a los catalanes decidir cuánto aportan al Estado, que ya os digo yo, que es nada, porque en el País Vasco y en Navarra, que es donde ya está implementado eso por el concierto constitucional, les sale a devolver la mayor parte de los años, y cuando no les sale a devolver, les sale calderilla. Es decir, este es un modelo asimétrico de confederalismo asimétrico o desigualitario. Esto significa, para que lo entiendan los que no acaben de comprender de qué va la cosa, se trata de que a la hora de pagar la cuenta de los servicios públicos, hay otro más, ya había dos, que se levanta de la mesa y se va, y no paga. Así de sencillo. Con lo cual, con el resto de los recursos, no paga y además se lleva su cartera. Con lo cual, el resto de las comunidades, las otras 14, se tendrán que repartir el dinero que les quede.
Conclusión, nos hemos cargado la solidaridad interterritorial.
El mecanismo de solidaridad interterritorial. Claro. Con una de las comunidades más ricas. Ahora esto, que venga María Jesús Montero y lo explique en Huelva, o en Jaén, o en Almería.
Pues no hay ningún problema.
Lo más chocante es que...
Sí, les dirá que mejor claro. Así que no gobierne la derecha. Claro. Que así, que se aguanten, que así no gobierne la derecha.
Lo más chocante es que esto sistemáticamente lo ha estado impulsando y permitiendo un gobierno que se dice progresista, justo, igualitario. Y no hay nada más insolidario que permitir que las regiones más ricas de España no contribuyan a la riqueza común, no contribuyan a nivelar, por ejemplo, los desequilibrios que existen históricos, porque ha habido regiones, por ejemplo, como Extremadura o Andalucía, maltratadas por los gobernantes, o maltratadas por el tejido productivo, por sus circunstancias o por la emigración. Claro, estas regiones del norte de España, y como Cataluña o País Vasco, Navarra, se llevaron a muchas de las mejores generaciones de trabajadores que estaban en el mejor momento de su vida.
A ver quién construyó Cataluña y el País Vasco y Madrid, por ejemplo.
Para hacerlas grandes.
Fuera, faltaría más.
Para hacerlas grandes, ¿no? Claro. Y entonces ahora resulta que nos encontramos con que los hijos de esos emigrantes, algunos de ellos, como Rufián, pues quieren volver la espalda a sus orígenes y bueno, negar cualquier tipo de contribución para intentar acabar con una desigualdad que de otra forma sería insalvable. No creo que sea solamente además un tema sentimental o nacionalista, es que creo que es un tema económico. Esto es como si de repente llega Isabel Díaz de Ayuso y le permite a los ciudadanos de la finca pues no tener que redistribuir parte de los impuestos que tienen porque su salario es muy alto con el resto de los barrios más desfavorecidos de la Comunidad de Madrid. Sería absurdo. Y obviamente además es que los habitantes de la finca seguramente utilizarían un discurso muy parecido al que hemos oído hoy en los portavoces de Junts y RC, diciendo que es que ellos están cansados de tener que contribuir con sus impuestos al sostenimiento del conjunto de España.
Pero
evidentemente
aún,
en cualquier sistema progresista, en cualquier sistema progresista, evidentemente el que más tiene que pagar. Y el dinero no se puede quedar en su territorio, el dinero tiene que viajar a las zonas de España en las que es más necesario. Que un ministro como Ángel Víctor Torres, que ha presidido Canarias, se preste a esto, pues es que es absolutamente insólito. Y que este Partido Socialista se esté permitiendo, como digo, que las regiones más ricas de España dejen de contribuir, a veces incluso, como tú decías, Ignacio, le sale a devolver, o sea, reciben más dinero incluso del que le correspondería, pues hombre, es que es una cosa absolutamente alucinante.
Es peor todavía, es que además de quedárselos de la finca con sus impuestos, les dicen a los de Santa Eugenia que se avíen con los suyos.
Sí.
Que no va a venir de la parte rica, no va a venir ni un céntimo para inversiones en Santa Eugenia o en donde sea, ¿no? O en Entrevías, no sé, donde sea. Entonces, claro, es que este es el disparate. Esto es la moderna socialdemocracia. Tiene bemoles, ¿no? Pero, claro, dices tú, ¿y qué hace allí Ángel Torres? Pero ¿qué tienen que hacer? Lo mismo que van a hacer los diputados socialistas si llega el caso al Parlamento. Votatos que sí, decir, hoy teníamos a Gallardo, el de Extremadura, a Paje, a Barbón, el de Asturias, tal. Todos protestando con el grito en el cielo, ¿vale? Cuando llegue eso al Parlamento, si es que llega, ¿qué van a hacer vuestros diputados?
Está claro.
Se puede dejar además,
no,
se le puede ceder
a
unos partidos como Junts y RC, que vienen de dar un golpe de Estado, se les puede permitir, por ejemplo, manejar los datos personales de todos los habitantes de Cataluña sabiendo que solamente gobiernan para la mitad y sabiendo que ya han utilizado en el pasado esa información para poder crear un censo, para convocar un referéndum ilegal.
Bueno, te recuerdo los datos que maneja hasta hace dos días Batasuna en un montón de ayuntamientos y mira lo que hacían hace dos días.
Claro, pero bueno, aquí en el caso de... yo creo que la comparación además es muy oportuna, porque si algo pasó después del 1 de octubre fue que se crearon células terroristas que ahora el gobierno está tratando de indultar, ¿no? Como los CDR. Pero es que no creo que sea solamente el desmembramiento de un proyecto político común, donde el Partido Socialista siempre colabora activamente, sino que además es un asunto de ruptura social, de ruptura generacional, de ruptura económica. Esto que va a hacer, por ejemplo, mañana Pedro Sánchez, que va a negociar con el presidente del País Vasco, con Imanol Pradales, del PNV, en un momento además en el que el Partido Socialista, el propio gobierno, se encuentra en una situación absolutamente crítica, de cederle la gestión de la seguridad social, es otra auténtica barbaridad, porque entre otras cosas, el País Vasco necesita, por la composición de su pirámide de población, necesita las aportaciones del resto.
Déficit de las pensiones.
Necesita de la aportación del resto de España para que sus pensiones sean viables. Pero sin embargo, en otros asuntos, como por ejemplo el cupo, como decía Ignacio, estamos transfiriendo recursos de zonas pobres a zonas como el País Vasco. Cuando uno recorre un poco lo que pasa en Navarra, lo que ocurre en el País Vasco, pues ve que sus habitantes disfrutan de servicios y disfrutan de ayudas y subvenciones y recursos que en otros lugares de España son absolutamente impensables. No cabe en la cabeza que haya un partido que se declare de izquierdas que esté contribuyendo a esto.
Camacho, mañana la seguridad social PNV, ¿eh?
Sí, vamos a ver en qué términos, porque claro, no tienen dinero para autoabastecerse de las pensiones. Entonces esto es darnos a nosotros la parte bonita, es decir, que las pensiones las comuniquemos nosotros, o sea, que el jubilado reciba su pensión desde la cuenta del gobierno vasco, pero antes se la tiene que ingresar la seguridad social, porque si no, ellos, que tienen las pensiones más altas de España... Ojo, se las han ganado, porque allí hay más potencia industrial, porque los sueldos han sido más altos, etcétera, etcétera. Pero tiene la pensión más alta de España, entonces no las pueden pagar. Y entonces hay que recurrir a eso, que, a eso tan desprestigiado ahora que se llama solidaridad financiera del Estado, maldito Estado.
Permitidme que cambie de tercio, luego si queréis volvemos. Calma tensa en Torre Pacheco, ahora mismo. La Guardia Civil vigila los accesos y las calles del pueblo, sobre todo en esos barrios más complicados, para evitar una nueva noche de incidentes. Esta tarde, a última hora, ha sido detenido en Rentería el tercer implicado en la agresión a un hombre del miércoles pasado. A ese señor, el tercer implicado sería el agresor directo, en principio. La paliza ha provocado toda esta ola de violencia en las calles. Desde el gobierno, Grande Marlaska culpa a los discursos de la ultraderecha, avalados por la derecha, entre comillas, lo dice Marlaska, y le responde Santiago Abascal.
Al parecer, yo tengo la culpa de que los detenidos por la paliza al anciano de Torre Pacheco sean dos marroquíes en situación irregular. La culpa y la responsabilidad de que estas personas estén aquí ilegalmente, de que hayan entrado y de que no hayan sido expulsadas, es única y exclusivamente de quienes fomentan las políticas de inmigración masiva.
El tema tiene un montón de aristas, lo habéis propuesto ambos y Almo, por ejemplo, que te pilla cerca además.
Sí, bueno, parte de la familia de mi padre es de una pedanía de Torre Pacheco que se llama Los Olmos, y luego también de La Puebla, que es una zona del término municipal de Cartagena pegado a Torre Pacheco. Conozco muy bien la zona. Y creo que en realidad lo que ha ocurrido este fin de semana era algo que podía preverse, ¿no? Y que no se ha hecho nada para evitar. Yo creo que lo que ha fallado es son los partidos políticos tradicionales. No han sido capaces de encontrar respuestas a un desafío enorme. No digo que sea un desafío sencillo, pero creo que llevamos demasiado tiempo mirando para otro lado, porque en una circunstancia muy similar a la que se encontraba Torre Pacheco hasta el pasado miércoles, hay otros muchos municipios y barrios de toda España donde la convivencia es difícil, donde existen tensiones y donde además los pobres compiten con gente más pobre por unos recursos que no llegan, ¿no? Que no deja de ser paradójico que justo vengamos de hablar de que una de las regiones más ricas de España no quiere compartir su dinero con el resto, ¿no? Hay zonas del campo de Cartagena, no solamente de Torre Pacheco, también está Pozo Estrecho, La Aljorra, donde ha crecido exponencialmente la llegada de población inmigrante, población que trabaja en unas circunstancias pésimas, donde son explotados en muchas ocasiones por propietarios de tierras que ni siquiera viven en la región de Murcia, que muchas veces son fondos ingleses que cultivan masivamente para obtener el máximo rendimiento, y donde estas personas conviven con otras personas que tampoco tienen recursos suficientes, que son españoles de toda la vida, que han visto cómo su geografía, su pueblo, su entorno ha cambiado. A todos nos inquieta lo distinto, pero es verdad que ha habido un incremento de la inseguridad, si queremos, para no culpar a nadie, coincidiendo temporalmente con este fenómeno, y ha habido también un colapso de los servicios asistenciales, de los recursos públicos, de los choques, de los conflictos. Y luego hay muchos fenómenos detrás de esta inmigración que ni siquiera son conocidos. Probablemente si le preguntáramos a Pedro Sánchez o a Alberto Núñez Feijóo por Justicia y Caridad, no sabrían qué es Justicia y Caridad. Justicia y Caridad es un movimiento muy presente en Torre Pacheco, muy presente en la región de Murcia, que es el equivalente en Marruecos a Hermanos Musulmanes, y que propugna que los inmigrantes nunca se integren, que vivan conforme a las tradiciones del Marruecos rural, que no tengan ningún tipo de contacto con la población autóctona, y que además profesen una versión del Islam extremadamente rigorista. Esto dificulta mucho la integración.
Más todavía.
Dificulta más todavía la integración. Y no somos conscientes de que esto ocurre, no somos conscientes de lo que supone el fenómeno de la segunda generación. Yo he notado un cambio enorme de la primera a la segunda generación. Los problemas son mayores, los desafíos también. No hay dinero suficiente para poner en marcha todas las políticas necesarias para poder contrarrestar los efectos perniciosos de este choque. Y creo que en este contexto es muy fácil que proliferen los discursos radicales y simplistas que piensan que por hacerle daño a un inmigrante que no tiene absolutamente nada que ver, tu mundo va a mejorar. No va a mejorar. Pero desde luego creo que tampoco va a mejorar intentando trasladarle a la gente que está viviendo en un contexto extremadamente complejo en el que la gran mayoría de los políticos no querrían vivir jamás, diciéndoles que son nazis. O diciéndoles que lo que ellos viven todos los días cuando sienten que están en un contexto que ya desconocen, son gente de ultraderecha. En el Ejido, solamente diré una cosa, cuando ocurrieron los sucesos del Ejido no existía Vox. Eso fue en el año 2000. Está ocurriendo en Torre Pacheco no es una cosa tan extraña, es una cosa que además ocurre en muchos países. Ángel, tú has viajado por todo el mundo y has visto que ocurre este fenómeno con el extranjero o en Brasil. Mm. Este fenómeno, por ejemplo, con los venezolanos en Brasil, a los que se culpa de las cosas que ocurren en su territorio. Yo creo que es un fenómeno muy complejo. Pero reducirlo todo al discurso de la ultraderecha, reducirlo todo a que es un problema de todos los inmigrantes, me parece que en estos momentos no nos conduce nada más que más dolor.
Flaco favor. Camacho, hay mil ángulos también.
Efectivamente, Chema, pero es que los matices no salen en Twitter ni sirven para incendiar la opinión pública en un sentido o en otro. Esto que decía Chema de la segunda generación es muy relevante, porque tenemos la experiencia ajena, particularmente la francesa, la belga, ya en parte la alemana, de que efectivamente son más radicales y menos integrados que la primera generación que viene a buscarse la vida. Pero hay un problema, que ya no son ilegales. La segunda generación que nació aquí, normalmente, ya no son ilegales. Y por tanto, la solución es fácil y hay que deportarlos a todos, no se pueden aplicar. Bien, antes de entrar un poco más en el fondo del asunto, a mí me gustaría, bueno, a lo mejor esto ha ocurrido y yo no me he enterado, pero no he oído a ningún responsable de los que han hablado de Vox empezar condenando la violencia. Más bien da la sensación de que la amparan o condescienden con ella. Sus argumentos quedarían mucho más reforzados si empezaran desautorizando a los que han desatado la cacería de musulmanes. No de los que le han pegado al viejo, sino de todo lo que pillaban por delante. A por el moro, ¿vale? Eso ha ocurrido. Y además se han difundido desde vídeos falsos hasta consignas verdaderamente
bueno, terribles. A mí esta misma tarde me acaba de llegar uno de una manta de golpes que le queda a un señor que había apoyado en la pared. Mira lo que es el vídeo, tal, tal. Y es un tío con el pelo moreno.
No tiene víctima, absolutamente nada que ver.
No tiene nada que ver con la idea. Que no le quite un mínimo de gravedad. Pero es que es una locura lo que se ha montado, ¿no?
Correcto, correcto. Se me iba la idea. Bueno, sí, vamos a ver. Aquí lo primero que hay que decir es que la inmensísima mayoría de los españoles no son fascistas ni persiguen a los inmigrantes. Y la inmensísima mayoría de los inmigrantes no son delincuentes. Aunque muchos delincuentes sean inmigrantes. Esto es verdad, esto es verdad. Entonces, tenemos un problema, lo tenemos. Todavía no abrumadoramente grave la proporción de población inmigrante, y en concreto de población inmigrante musulmana, que parece o es la más conflictiva, porque los latinos se integran bastante bien, aunque haya bandas especializadas y todo eso que aterrorizan barrios, pero digamos que toda esa población puesta en el contexto en el nacional es todavía un porcentaje asumible, aunque creciendo. Lo que pasa es que no es asumible la proporción en determinadas zonas de Cataluña y de, o de, por ejemplo, de Murcia y de la Huerta Murciana, donde ese porcentaje de inmigrantes sube hasta el 30% en el caso de Torre Pacheco y 40, otros, incluso más, y por tanto puede volverse conflictivo. Ante esto, lo que no se puede hacer es cerrar los ojos. No se puede cerrar los ojos. Y el gobierno está cerrando los ojos, no quiere enterarse. El PP ahora ha visto que el problema crece en buena medida, inflado por Vox, inflado por Vox, lo vincula a delincuencia, inseguridad y siembra sospechas sobre todo el mundo musulmán que viene. Pero es verdad que la preocupación está creciendo, sobre todo porque efectivamente hay muchos barrios en los que hay problemas de convivencia. Y hay que abordarlo. Y hay que abordarlo con una política razonable, porque tampoco se puede, vamos a deportar a la gente. Bueno, es que, vamos a ver, aunque quieras, no vas a poder. No, podrás deportar a algunos, pero es muy difícil que te los acojan. Que ha pasado con Meloni. Claro. Intentó mandarlos a Albania, a unos cuantos en un barco, en varios barcos, y le han devuelto los barcos la justicia italiana, no la albanesa, la justicia italiana. Es decir, bueno, hay una cosa que se llaman derechos, hay una cosa que se llama leyes en el mar, hay que acoger a los que se tiran a los náufragos, etcétera, etcétera. Pero problema, lo hay. Y la solución no es, por supuesto, no es lincharlos ni deportarlos a todos masivamente, pero tampoco es los brazos abiertos. Hay que tomar algunas medidas que favorezcan la integración. Difícil, porque si no se quieren integrar es complicado, pero habrá que poner algunas reglas y hacerlas cumplir, desde la educación a la convivencia, a la sanidad, etcétera, etcétera.
Claro.
Y, bueno, perdóname, y termino. Y cuidado, porque yo tengo la sensación, es solo una sensación subjetiva, de que en Torre Pacheco el Ministerio del Interior no ha actuado hasta tarde con la suficiente contundencia. Y puede ser por negligencia, por incompetencia, pero también puede ser, o tenemos derecho a pensar, que es para extender la idea de que las bandas nazis ultraderechistas están asolando España. Porque eso, Torre Pacheco, no es Saint-Denis, y con una brigada de antidisturbios repartiendo leña se acaba con eso en medianoche.
Brevemente, Olmo, porfa.
Bueno, estoy de acuerdo, es un municipio muy pequeño, además muy diseminado, el centro de Torre Pacheco no es nada grande, y hubiera sido mucho más sencillo, ¿no? Yo creo, terminar con esto la primera noche. Pero sí que creo que no se puede negar la realidad, no se le puede decir a la gente que está en esas situaciones, situaciones de conflicto permanente, gente que además siente una distancia emocional con personas a las que no entiende, ¿no? Acaban de llegar a lo mejor a tu país y tú no entiendes cuáles son sus costumbres, no entiendes cuál es su cultura, no entiendes por qué no hablan contigo, no entiendes. No solamente es un problema de inseguridad, también hay un choque emocional que se reproduce.
Mira muchas de esas mujeres, por ejemplo.
Claro, bueno, es que muchas de esas mujeres probablemente no van a cruzar palabra con nadie que no sea marroquí o que no sea.
Ni le van a dejar.
Porque no,
¿verdad?,
se lo van a permitir, exacto.
Claro, claro.
Niñas, estamos hablando de niñas a las que no se les puede ver los tobillos. Eso ocurre, eso lo he visto yo. Lo he visto yo, y eso está bastante extendido, ¿no? Entonces, establecer una relación con alguien que se cierra de esa manera es realmente difícil. Y creo que si tú no garantizas la presencia policial suficiente para que un anciano se pueda pasear por donde considere una mañana, en el fondo estás contribuyendo a que esto acabe ocurriendo. Yo creo que lo que ha pasado es el resultado de una concatenación de errores, de fallos del sistema, que no tiene la capacidad suficiente para evitar que este tipo de conflictos acaben degenerando lo que hemos visto este fin de semana. Por supuesto, solo faltaba, que no lo he dicho, pero yo creo que iba de suyo, condeno cualquier tipo de violencia. Y condeno también que haya partidos políticos que, recurriendo a soluciones simplistas que sabe que no se pueden aplicar, intenten convertir el odio en un caladero electoral.
Déjame dos minutos, que enseguida vengo.
¿Sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? Bueno, también lo es en Nevermore, donde vive Miércoles Adams. Por eso, si tienes una moto con dos ruedas o con un par de alas, Línea Directa tiene un seguro de moto para ti en el mundo real y en el de Nevermore. Y para todo tipo de motos. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Ocasión Plus. Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque, tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con José María Olmo. Me salgo del carril nacional y miramos otra vez hacia Estados Unidos y Ucrania. Donald Trump vuelve a criticar a Putin por seguir bombardeando Ucrania y negarse a aceptar un acuerdo de paz. Esta tarde en el despacho Oval, Trump ha dicho que habla mucho con su colega ruso, pero que no le va a engañar como ha hecho con sus antecesores.
Llego a casa y le digo a la primera dama, hoy hablé con Vladimir, tuvimos una conversación maravillosa. Ella me dice, ¿en serio? Y luego golpea otra ciudad. No quiero decir que sea un asesino, pero es un tipo duro.
En fin, qué manera de... Trump también anuncia que entregará a Ucrania, y esto es clave, sistemas Patriot antimisiles. Estados Unidos, dice, los fabricará, pero los pagará Europa. Yago Rodríguez es director de Political Room, divulgador en cuestiones de defensa. Yago, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, encantado de estar con ustedes esta noche.
Gracias por acompañarnos. ¿Por qué son tan importantes, desde el punto de vista operativo, esos Patriot?
Bueno, pues esencialmente la defensa aérea, la encargada de derribar tanto aviones como misiles que te lancen, tiene varias capas. Y quizás la capa de mayor complejidad es aquella que tiene mayor distancia, ¿no? El misil de largo alcance. Debido a que es más caro y más difícil de fabricar. Y ahí es donde entra el misil Patriot, que no solo ofrece grandes prestaciones en cuanto a su alcance, sino que sobre todo tiene ya unos radares muy buenos que le permiten derribar incluso en condiciones óptimas, todo hay que decirlo, misiles hipersónicos, por no hablar de otros tipos de armas. De ahí que sea el activo quizás más escaso y más preciado ahora mismo para la defensa aérea de Ucrania.
Esto no son drones, quiero decir, es un armamento muy caro.
Sí. Todo el fuselaje, efectivamente, todos los radares. Pensemos que cuando se trata de interceptar un misil balístico que viaja a 3 veces la velocidad del sonido, está viajando a cerca de 1 km/s. Entonces, cuando tu misil, por cualquier cuestión fruto del funcionamiento del ordenador, del radar, del propio misil, falla o pierde, mide mal el tiempo en menos de 0.5 segundos, pues se equivoca por 500 metros en acertar al blanco. Por eso es un producto tan extremadamente caro y escaso.
¿Qué países tienen ese tipo de sistemas antimisiles? ¿Solo Estados Unidos?
No, en absoluto. De hecho, lo tiene también España. Tenemos un par de baterías antiaéreas. Una de ellas, por ejemplo, para que nos hagamos una idea del alcance de esta arma, tú colocándola en Rota o en Cádiz, tendrías protegida buena parte del espacio aéreo de Ceuta, ¿no? Entonces, lo tiene Alemania, lo tiene España, lo tiene, por supuesto, los propios Estados Unidos, y además hay varios equivalentes más o menos igual de potentes repartidos por el resto de Europa en servicio a bordo de buques de guerra. No son Patriot exactamente, pero pueden cumplir las mismas funciones.
Sí, yo de hecho, en fin, perdón por la autocita, pero estuve en Letonia, en la frontera con Rusia, con una misión de la OTAN, precisamente, protegiendo a los bálticos, y ahí estaban los antimisiles españoles, que fueron en concreto desde Madrid. Los sistemas deben ser o parecidos o los mismos, ¿verdad?
Efectivamente, bueno, se han desplegado distintos tipos de sistemas y nuestra batería antiaérea Patriot, concretamente, se ha desplegado fundamentalmente en Turquía, ¿no? Porque es una parte de la diplomacia de nuestro país que, dado el desembarco que hubo a principios del 2000, por ejemplo, de empresas españolas en Turquía y todo eso, se han ido trabando unas relaciones Estado-Estado bastante importantes, y una manera de hacer diplomacia de alguna manera es cubrir las necesidades del otro Estado, ayudarle en lo que quiere. Y por eso en su momento pues Turquía nos solicitó el despliegue de una batería Patriot.
Sí, enfrente, por así decirlo, muy cerquita de la frontera con Siria, la famosa misión esa del sur. Oye, esto es una pregunta casi como análisis, ¿eh, Yago? ¿Por qué Trump hasta ahora se ha resistido a entregar este material tan preciso a Kiev?
No es exactamente que se haya resistido. Digamos, él ha dejado que fluya parte de la ayuda aprobada por Biden, otra la ha suspendido, la ha paralizado, pero sobre todo yo creo que Trump, pese a lo que se ha dicho de él, no es un prorruso, ni mucho menos. Lo que sí pasa es que no tiene el mismo apego que Biden por la guerra de Ucrania, entonces quería acabarla rápido, y una parte de esos gestos hacia los rusos sean, bueno, pues mira cómo estoy dispuesto a cortarles ayuda a Ucrania, a paralizarla. Lo que pasa es que, claro, Trump está viendo que eso no ha servido para nada, claro.
Bueno, pues estaremos muy atentos a unas cosas y a otras, y a lo mejor resulta que esto ayuda. Yago Rodríguez, director de Political Room, gracias por asesorarnos.
Nada, es un placer estar con ustedes.
Buenas noches.
Chao.
Adiós. Es curioso, pero claro, tal y como está la actualidad nacional y mil y un problemas, que no se nos olvide la que sigue montada ahí, ¿eh?
Y menos mal, ¿no?, que los ucranianos están resistiendo, porque claro, la amenaza de Rusia continúa. Y creo que la ayuda de Estados Unidos ha estado tambaleándose durante un tiempo. Parece que Donald Trump se está dando cuenta de que Putin lo está engañando, aunque a mí me parece un auténtico bochorno que se dirija a los periodistas en esos términos, ¿no? No es un asesino, es un tipo duro. Bueno, no sé, es que no se puede ser más imbécil, la verdad. Pero creo que lo que están haciendo los ucranianos ya me parecía heroico cuando llevan una semana resistiendo la invasión, ahora ya no sé cómo calificarlo.
Camacho.
Es verdaderamente notable, ¿eh? Es verdad que tienen la ayuda militar y armamentística y económica y financiera de Medio Occidente, de las principales potencias, pero bueno, que resistan a una potencia como Rusia, que lleven, ¿cuánto? Tres años ya, que lleven ahí aguantando el tirón, pues verdaderamente creo que merece al menos que no se les deje tirados, es decir, pero bueno, lo que Trump haga bien, pues bien hecho está, y así hay que reconocerlo. Si cambia de opinión, pues en este aspecto habrá que aplaudírselo, pero llegó diciendo voy a acabar con esto en 3 días, lleva 7 meses, se le ha atascado, se ha dado cuenta de que Putin no tiene ninguna intención de negociar nada más que desde una posición de absoluta hegemonía, y por tanto, bueno, pues supongo que ha comprendido o alguien le ha hecho comprender que una negociación solo sale adelante cuando las dos partes tienen una posición que defender, una posición consolidada, y que no puede, se puede ir en una negociación que sea para alguna de las partes una rendición incondicional. Es verdad que Putin tendrá que obtener cosas, yo creo que esto ya todo el mundo lo da por sentado, aunque a Zelensky no le guste admitirlo, y que Zelensky pues a cambio también tendrá que recibir una contrapartida, que pueden ser pues de acercamiento a la Unión Europea, etcétera. A mí me cuesta ver a Ucrania en la Unión Europea, porque creo que no tiene una madurez constitucional.
Yo en la Unión Europea, pero en la OTAN seguro que no.
En la OTAN no, pues te digo, la OTAN se la van a vetar, y a cambio le van a dar a una Unión Europea que yo sinceramente creo que en condiciones normales Ucrania no estaría en condiciones de entrar a la Unión Europea, porque no tiene los estándares de limpieza democrática que tiene. Es verdad que también se ha dejado entrar a otros países que tampoco lo tienen.
Sí, uno,
algunos de los Balcanes. Claro.
De algunos incluso, pero que ahora plantean irse.
Exactamente. Y bueno, pues en fin, si esto sirve para ir acelerando la guerra, pues bienvenidos sean, aunque claro, alguien dirá, oiga, que estos misiles matan gente. Sí, pero es que las guerras solo se acaban cuando alguien se cansa de morir.
Hablando de Europa, Camacho, proponías hablar de la ley de amnistía española en la víspera de que la justicia europea empieza a estudiar las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas o la Audiencia Nacional. Hoy ha estado aquí en Herrera, uno de los abogados que está detrás de estos recursos es Juan Chapapría.
La justicia de la Unión Europea puede tumbar, y creo que debe tumbar, esta ley de amnistía. Primero, porque no hay un caso análogo en ningún otro Estado miembro. Y segundo, porque abriría un precedente muy peligroso a nivel jurídico para la propia Unión. Sí que es verdad que los propios jueces del Tribunal de Justicia son conscientes, ¿no?, de ese aval que le ha dado el Tribunal Constitucional. Pero eso no, estoy confiado de que no va a ser óbice para condicionar en nada el resultado final de su sentencia.
A ver, Camacho, ¿por dónde lo pillas?
Bien, estaba yo esta mañana cuando Antonio Raiz ha entrevistado a Chapapría.
Antonio Raiz, perdón.
Bueno, vamos a ver. Nosotros a veces tendemos a pensar, los españoles digo, bueno, esto va como estaba ahora aquí, acaba de salir la sentencia del Constitucional y tal, esto lo va a revocar el Tribunal Europeo. No, vamos a ver. El Tribunal Europeo no va a emitir un juicio sobre la constitucionalidad de la amnistía. Eso es del Tribunal Constitucional Español y ya está, y ahí no se puede meter. Lo que va a decidir es si la amnistía se ajusta a los parámetros del derecho europeo, en determinados aspectos, fundamentalmente en el de la malversación, pero también en el de la limpieza política, es decir, la posibilidad de que haya sido, como pensamos muchos, una transacción política, fruto de una transacción política ilegítima. El señor Chapapría decía esta mañana que espera un veredicto relativamente rápido, porque el asunto está ya muy, muy masticado por los servicios jurídicos del Tribunal de Luxemburgo. Pero yo te anunciaba en el avance de la tarde que colateralmente, esta mañana, bueno, el viernes, pero se ha comunicado a las partes esta mañana, la Audiencia de Sevilla ha planteado al Tribunal de Luxemburgo, al mismo Tribunal Superior de la Unión Europea, una cuestión prejudicial, igual que la que se han planteado la amnistía, sobre la sentencia constitucional sobre los ERES, ha decidido que abrir una pieza separada sobre este asunto. Esto, digamos, es un tecnicismo procesal, en el sentido de que hasta ahora las decisiones relacionadas con la ejecución de la sentencia del Constitucional, que como se sabe exoneró a la mayoría de los políticos implicados del delito de malversación y de prevaricación, estos estaban siendo abordadas dentro del procedimiento judicial de ejecución. Pero, ¿qué significa que la audiencia haya abierto una vía separada? Bueno, que se van a tomar este asunto muy en serio, que el asunto de los ERE no ha acabado, que la audiencia está muy cabreada con la desautorización del Constitucional de su sentencia, luego ratificada por el Supremo, la sentencia, no la sentencia constitucional, y que van hasta el final, ¿eh? O sea, que aquí no está dicha la última palabra sobre los ERE. Es evidente que la última palabra la tiene que decir Europa, pero que desde luego la audiencia de Sevilla, que fue la autora de la sentencia primigenia, no está dispuesta a dejar de pelear el asunto.
Vaya espectáculo que está abordando.
A mí me parece un tema extremadamente técnico y en realidad creo que a España no le ha ido mal, ¿no?, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Durante todo el proceso, el independentismo optó por intentar caricaturizar a España como una especie de Turquía donde no se respetaban los derechos políticos de las minorías, no sé, el derecho de libertad de expresión, una especie de dictadura, ¿no? Y trató de convertir en su salvación a Bruselas y los órganos jurisdiccionales del continente. Pero la verdad es que España ha cosechado enormes victorias cuando ha llegado a esas instancias. Y en este caso, yo me quedo, es verdad que va a haber varias cuestiones de prejudicialidad que tendrán que irse resolviendo consecutivamente, pero yo me quedo con lo que dijo la Comisión Europea el pasado junio sobre la amnistía, denunciando que por el contexto político en el que se celebró o se acordó, parece más una autoamnistía que otra cosa, porque fue parte esencial del acuerdo de investidura que permitió a Pedro Sánchez ser presidente. Y creo que eso es algo que no se puede obviar, más allá de que la ponente del Tribunal Constitucional, en su sentencia, a veces se refería a las consecuencias políticas que había tenido la ley de amnistía cuando le interesaba, y en otras ocasiones decía que no era su competencia pronunciarse sobre el contexto político en el que se había producido ese acuerdo. Pero creo que...
que es la cuestión fundamental.
Claro, al final es la cuestión clave, que es donde sí que pone el acento los servicios jurídicos de la Comisión Europea. Vamos a ver qué ocurre. A mí, desde luego, me parece que los hechos que se están intentando amnistiar, como si no hubieran ocurrido, ¿no? Como si el Estado, como si la justicia española se hubiera comportado como si fuera la justicia de la dictadura de la República Dominicana durante los años de Trujillo, y tuviéramos que pedirle perdón a la gente que ha sido investigada por saltarse el ordenamiento, cuando en realidad la mayoría de los españoles asistimos impávidos a lo que estaba ocurriendo porque en realidad confiábamos en el Estado de Derecho, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, pero en el caso de los CDR me parece especialmente sangrante. Estamos hablando de gente que quería tomar a la fuerza el Parlamento de Cataluña en el primer aniversario del 1 para intentar declarar por la fuerza la secesión de Cataluña. A mí me parece insólito, y más allá, teniendo en cuenta que además estuvieron haciendo pruebas con explosivos. Vamos a ver qué dice Europa sobre esto, pero yo no creo que Europa esté en estos momentos por la labor de que a personas que son procesadas por hechos tan graves se les pueda poner en la calle en virtud de un acuerdo político que beneficia única y exclusivamente a un partido.
No hacemos más que mejorar. ¿Ibas a decir algo, Camacho?
Sí, que no soy demasiado optimista. El abogado de la parte tiene obligación de ser optimista, pero yo no soy demasiado optimista. Hombre, creo que en algún aspecto lo puede pulir la Unión Europea, pero el Tribunal Europeo, pero no soy demasiado optimista respecto al fondo esencial de la cuestión.
Permitidme otro asunto. Novedades en el procedimiento del caso Errejón. El juez ha incorporado a la causa unos audios de Elisa Mulia, la acusadora, en los que admite que ella cree que no hubo delito, pero que sí hubo abuso de poder. Es una conversación con la dueña del piso donde se produjeron los supuestos hechos. Los publica el Confidencial.
Yo no le estoy denunciando porque crea que sea un delito, tía. Yo tampoco creo que fuese un delito. Pero yo tuve que contar lo que a mí me hizo porque todo explotó por miles de denuncias anónimas, que es lo que yo creo que a lo mejor vosotros, estando en Australia, no os habéis enterado. El 25 de octubre todo explotó por muchas denuncias anónimas contra este tío.
Y luego hay otro momento en el que dice, claro, no digas eso a la otra, porque si lo dices, entonces me van a acusar de falso testimonio. Joder, vaya cantada.
Yo creo que en este caso en concreto es imposible abstraerse de quién es el acusado y de cuál fue su trayectoria política. Creo que cualquier persona acusada de una agresión sexual tiene, y de cualquier otro delito, tiene derecho a defenderse. Pero a mí lo que me sorprende de este tema es que la persona que está haciendo todo lo posible para intentar demostrar que la denunciante miente es alguien que durante toda su vida política nos convenció de que era imposible que alguien presentara una denuncia falsa por una agresión y que había que creerse por completo el testimonio de una mujer solo por el mero hecho de serlo. Esa historia tan... Esto que ahora parece tan ridículo fue lo que guió durante muchísimo tiempo el debate político y público de nuestro país. Y me parece que estamos asistiendo en tiempo real al mayor caso de cinismo político que hayamos visto nunca. Porque es evidente que Errejón está intentando convertir a Mulia en una mentirosa. Creo que estos audios que hemos conocido hoy, evidentemente, refuerzan su estrategia de defensa. Pero sigo pensando que va a ser un caso muy complicado, porque al final lo que ocurrió en esa habitación de ese piso solamente lo saben ellos dos. Y creo que ahí existen elementos para seguir sosteniendo que el comportamiento que tuvo él con ella, apoyado en múltiples pruebas, tampoco fue un comportamiento normal o un comportamiento de respeto cuando estás teniendo una relación con otra persona, ¿no? Sea el sexo que sea.
Camacho.
Y al margen de que me pueda producir una cierta sensación de justicia poética que los promotores de una ley que suprime la práctica, la presunción de inocencia del varón, pues sufran esas las consecuencias de esa aberración legislativa, yo sigo sin ver que era así. Sigo modestamente, desde como lego o semilego penal, sigo sin ver un delito en la denuncia de esta señora.
Claro, sobre todo cuando dice que se va con él tranquilamente en su coche.
Claro, y el testimonio este que acaba de publicar Confidencial y tal, de una amiga. Pero yo me atengo a la presunción de inocencia que la ley se ha derribado. Yo mantengo la presunción de inocencia de Errejón, aunque él apoyó una ley que la suprime. Pues, y esto creo que la derecha política no lo ha enfocado bien, porque se ha intentado demoler la hipocresía de Errejón, que es obvia, en vez de defender lo que hay que defender, que es su presunción de inocencia, así de sencillo. Por cierto, a la que él mismo pareció renunciar en un principio cuando dijo que tenía grandes problemas psicológicos y que estaba muy atormentado por sus pulsiones sexuales. Eso no tiene nada que ver.
Mira,
cuestión es, ¿violó o no violó a la chica? Y si no la violó, me da igual los tormentos psicológicos que tenga Errejón.
Y que votara, faltaría más. Claro. Oye, me quedan 3 minutos y medio. Última píldora. Santos Cerdán pide al juez una copia de todas las grabaciones de Koldo y que se aclare su relación con la Guardia Civil. Todas las grabaciones de Koldo tiene que llevar un tráiler a Soto del Real para que le acude. ¿No, Olmo?
¿Cuántos teras son, Chema?
Entiendo que se refiere a las 8 grabaciones que utilizó la Guardia Civil en el informe que provocó
Pero es que hay mucho más. Vamos,
tiempo va a tener para escuchar.
Sí, pero yo creo que se refiere...
Verano muy duro en la cárcel.
Hay una de las grabaciones que es especialmente llamativa porque dura 12 horas. Te demuestra lo intensa que era la agenda de Koldo y en uno de los momentos se escucha incluso a los escoltas de José Luis Ábalos pedir una hamburguesa en un establecimiento de comida rápida. Lo grabó todo ese día, todo, absolutamente todo. No, yo creo que la estrategia de Santos Cerdán es un disparate, pero va en la línea de...
¿Del abogado?
Del abogado y de su carrera política también. Porque, claro, es que hasta hace un mes o menos, 3 semanas, Santos Cerdán estaba diciendo... desde el atril.
Hoy hace 15 días.
15, ¿no? Fíjate. Pues desde
yo,
hace.
Yo estaba allí, por esto digo.
Fuera.
Sí, sí.
Ah,
sí,
vale.
Sí, no. Esta vez sí.
No, pero al final, claro, es que. ¿Cuántas veces Santos Cerdán ha dicho que las investigaciones que afectaban a la mujer de Pedro Sánchez, a su hermano, que afectaban al fiscal general, eran casos de la UFER, donde había una conspiración de la Guardia Civil con el Estado Profundo y los jueces para intentar derrocar a un gobierno legítimo? Bueno, yo creo que él, al final, se ha imbuido de tanto repetir esa idea, se ha imbuido de una estrategia que además está siendo apuntalada por 2 abogados como Benet Salellas y Jacobo Tijelo, expertos experto en buscar nulidades, aunque algunas de ellas son un poco extrañas.
Él mismo ponía
extrañas.
Experto en asuntos de corrupción.
Bueno, sí.
En su mensaje.
En cometerlos. No.
No sé.
Y está intentando, pues... una teoría que él, avalada por ni más ni menos que por Tezanos. ¿Qué mayor prueba de veracidad puede tener algo que ha sido soportado, sustentado por Tezanos, ¿no? Siendo
ahí.
Irónico, siendo irónico. Pues creo que es una locura y creo que no le va a ir bien.
En un minuto, Camacho.
No, no sé, es que los abogados que se ha buscado, uno es el abogado de los del Prusés, que acabaron todos en la cárcel y los tuvo que indultar y Amnistía Sánchez, y el otro es un personaje de los bajos fondos judiciales, de la cloaca. No sé, en Sauná, pero a mí me parece mal camino. Y su estrategia va por intentar anular las escuchas y tal, cuando verdaderamente las escuchas son indiciarias. Donde va la investigación es a por el rastro del dinero. Como el rastro del dinero aparezca y le perjudique, está listo.
Pues continuará.
Sí, sobre todo porque, Ignacio, no son escuchas realizadas por un tercero, son escuchas realizadas
por el propio tipo.
Son grabaciones.
Es verdad que dice que hay un informe que dice que no tiene, que la parte de Cerdán no tiene suficiente calidad para considerarse prueba y tal, pero claro, es que son escuchas de parte y por tanto están actualmente legalizadas. Otra cosa es que el gobierno pretende ilegalizarlas también con una reforma legal.
A buenas horas. Bueno, digo que continuará, estaremos atentos. Olmo, gracias.
Muchas gracias.
Camacho, cuídate, amigo. Gracias.
Buenas noches, hay que decir esto.
Adiós mucho. A todos. Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. ¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
15.780 15780, serie 34034.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Esta mañana en Herrera en COPE, el abogado Juan Chapapría se ha mostrado esperanzado en que la justicia europea pueda tumbar la ley de amnistía. Sociedad Civil Catalana ha llevado a Bruselas una de las cuestiones prejudiciales y aunque el proceso es lento y podría dilatarse la resolución hasta finales de año, estas iniciativas son importantísimas como dique de contención ante la deriva de colonización de las instituciones del Estado. El abogado de Sociedad Civil Catalana confía en que los tratados internacionales sean los que persigan la corrupción, también la malversación malversación de fondos en un Estado miembro, como bien pudiera ser el caso. Como ha recordado el abogado Chapapría, el gobierno perjuró que no habría amnistía para luego, por conveniencia y en confusión permanente del Poder Legislativo con el Judicial, hacer lo contrario sin inmutarse. Como dicta el sentido común, estamos ante una ley redactada ad hoc, con las prisas propias de un gobierno acorralado y con la complicidad de Conde Pumpido al frente del Constitucional para beneficiar a un número concreto de personas. Es, como intuimos, no una ley de amnistía cualquiera, sino una ley de autoamnistía. Europa debe conocer a fondo esta norma y entender el precedente que se sentaría si este disparate jurídico sigue adelante. No es tozudez, sino defensa del Estado de Derecho, agotar todas las vías para intentar frenar este dislate.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.